H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Se amplió hasta mañana la audiencia de formalización de 15 imputados, entre ellos 3 carabineros, por una presunta asociación criminal en la provincia de Arauco. Un conductor acusado de atropellar a un inspector municipal en Curacaví quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio frustrado. Detuvieron a un hombre acusado de apuñalar y dar muerte a una persona en las afueras del mercado de Arica. Un operativo de la PDI en Puente Alto dejó 13 detenidos tras una serie de allanamientos vinculados al microtráfico. El Partido de la Gente confirmó sus 13 votos para el plan de reconstrucción tras el ingreso del proyecto que elimina el IVA a medicamentos y pañales. El oficialismo fijó la cuenta pública del 1 de junio como la fecha en que se presentarán los detalles del plan de seguridad del gobierno en medio de cuestionamientos por su contenido. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la indicación migratoria pese a las dudas generadas por sus eventuales efectos en áreas como salud y educación. El Colegio Médico rechazó el decreto del Ministerio de Hacienda que instruye recortes presupuestarios en salud y exigió certezas a las autoridades. La Mesa de Reactivación Laboral aceleró su trabajo frente a la emergencia laboral y expertos apuntaron a incorporar el proyecto de Sala Cura dentro de las propuestas. Un 74% de los recursos presentados por deudores del CAE contra la Tesorería fueron declarados inadmisibles por distintas cortes. El Ejecutivo defendió la reforma ambiental mientras desde la oposición surgieron cuestionamientos por una eventual flexibilización de estándares. Y en materia internacional, al menos 10 personas murieron tras un ataque armado en Puebla, esto en México. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció el tono contra Irán y amenazó con severas consecuencias si no avanza un acuerdo diplomático.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, 19:03, comenzamos esta nueva edición de Radiograma Vespertino, día domingo 17 de mayo, vamos a revisar lo más importante de las últimas horas. Comenzamos con lo siguiente y es que mañana lunes se podrían conocer las medidas cautelares de los 13 carabineros acusados de integrar una asociación criminal, esto en la provincia de Arauco. Entre los delitos que involucran a los ex uniformados se encuentran obstrucción a la investigación y omisión de denuncia, nos cuenta Verónica Valenzuela.
Comenzó la audiencia de formalización de los ahora ex funcionarios policiales y 12 civiles que fueron detenidos el pasado jueves en un operativo que permitió desarticular las asociaciones criminales denominada la Banda del Moto, que operaba en Curanilahue. La causa es reservada y debido a la cantidad de detenidos y de antecedentes que deberán ser expuestos por el Ministerio Público, las medidas cautelares podrían dictarse este lunes. El fiscal Johnny Cares comenzó formalizando a los imputados de delitos de flagrancia para luego continuar con aquellos implicados en la asociación criminal, entre los que se encuentran los exfuncionarios policiales. En concreto, la Fiscalía formalizará a los 3 carabineros por asociación criminal, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción a la investigación, apropiación indebida de subvenciones del Estado y omisión de denuncia. De acuerdo a la información recopilada por BioBio Investiga, los ex uniformados que fueron detenidos en el patio de la cuarta comisaría de Curanilahue el pasado jueves manipularon evidencia balística en un sitio de suceso, ocultando y raspando casquillos para borrar la trazabilidad de las armas. Además, filtraron información privilegiada al cabecilla para protegerlo de operativos policiales. La jornada de formalización continuará este lunes y se podría extender incluso hasta el martes, donde se espera conocer las medidas cautelares que dictará la magistrada Pilar Ulriksen para los involucrados en la banda del Moto.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. Intensas labores de búsqueda se realizan para dar con un tripulante de 34 años desaparecido tras caer al mar desde una lancha motor de Calbuco, esto en el canal Moraleda, en la región de Aysén. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barros.
La autoridad marítima mantiene en desarrollo un operativo de búsqueda y salvamento en el canal Moraleda, todo esto en cercanías de Punta Calquemán en la región de Aysén, tras la caída al agua de un tripulante de la lancha motor Dracar Primera con matrícula de Calbuco. La emergencia fue alertada luego del avistamiento de bengalas en el área y, de acuerdo con las diligencias realizadas, la persona desaparecida fue identificada como Juan Antonio Villarruel Mancilla, de 34 años, quien cayó al mar en circunstancias que son materia de investigación. Así lo dio cuenta el teniente primero Sebastián Valdivia.
En este momento nos encontramos efectuando la búsqueda de una persona que habría caído al mar en horas de la madrugada en el sector del canal Moraleda de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto Cisne. El subcentro de búsqueda y salvamento marítimo de la Gobernación Marítima de Aysén se encuentra desplegando sus medios operativos con el propósito de dar con la persona que se encuentra actualmente desaparecida.
En las labores de búsqueda participan unidades de la Armada, además de embarcaciones que se sumaron al rastreo en el sector. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Marítima y también al Ministerio Público. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y con arresto domiciliario total quedó una mujer imputada por el incendio de tres casas, esto en Puerto Montt. Entre los antecedentes expuestos en juicio se estableció que la joven habría estado descalza, vestida con una túnica negra y gritando que iba a limpiar la tierra con este siniestro. El informe es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Los hechos se remiten al jueves recién pasado, cuando Lorna Terrazas, vestida con una túnica negra y descalza, según la declaración de varios testigos, inició fuego en su vivienda, gritando que con eso iba a limpiar la tierra. El siniestro avanzó rápidamente y afectó a otras dos casas aledañas, en un hecho que ha generado conmoción en la población Antonio Varas de Puerto Montt. Con esta situación se realizó la formalización de la imputada en voz de la fiscal Yesenia Navarrete.
Al momento de ocurrencia de los hechos, la imputada fue vista por un vecino del sector manifestando a viva voz que la tierra se salve y que por eso inicié el incendio, para luego intentar huir del lugar. Los hechos anteriormente descritos constituyen un delito de incendio.
Por su parte, el defensor particular César Gárnica enfatizó en la posible inimputabilidad de su clienta, considerando que varios testigos aluden a su vestimenta y a sus palabras, proferidas a viva voz mientras se desarrollaba el incendio.
Saber si la persona es inimputable o inimputable disminuida. Y en ese sentido, con los antecedentes que nosotros pedimos, magistrado, la suspensión del procedimiento conforme al 458.
Sin embargo, la magistrado del juzgado de garantía no dio lugar a esta solicitud, estableciendo para la imputada arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar del incendio durante los 120 días que dure la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio. Larra.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Pone más de 48 millones de pesos en droga y 13 personas detenidas. Dejó un allanamiento simultáneo en distintos domicilios de la comuna de Puente Alto, esto en la región metropolitana. En Curacaví, en tanto, un hombre quedó en prisión preventiva tras atropellar a un inspector municipal y darse a la fuga. Tiene más detalles de estos dos temas Jorge Villegas, a esta hora en vivo. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo estás, Hans? Muy buenas tardes, buenas noches. Ya hasta ahora, claro, esto tiene que ver con un procedimiento que se llevó a cabo durante esta jornada en la comuna de Puente Alto, donde fueron 10 los domicilios que fueron allanados de manera simultánea, todo esto en la población Venezuela y la Villa Costa Azul, esto hecho en la comuna de Puente Alto. Fueron detectives, equipo territorial cero de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones, quienes en coordinación con la Fiscalía Local de Puente Alto llevaron a cabo esta operación, este allanamiento simultáneo que permitió la incautación de una gran cantidad de droga valuada en más de 48 millones de pesos, además de la detención de 13 personas, de los cuales 4 mantienen antecedentes penales de distinto tipo, uno de ellos, por ejemplo, por homicidio frustrado. Quien entregó más antecedentes producto de este allanamiento simultáneo que se registró en esta comuna fue el inspector Giovanni Madrid, de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI. Escuchemos.
En ese operativo se logró la detención de 13 personas mayores de edad, además de la incautación de 2 kilos 200 gramos de droga, correspondiente a clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis sativa y cera, el cual el último es un derivado de la pasta base, con un avalúo aproximado de 48 millones de pesos.
Claro, fue un importante allanamiento y además recuperación de drogas. Lo escuchábamos, entre todas estas sustancias que fueron recuperadas, se logró recuperar también lo que es la cera. El inspector hacía alusión a esta nueva droga que, de acuerdo, hemos estado conversando también con distintas policías, mantiene una gran presencia en distintas poblaciones vulnerables. Por lo tanto, es importante que se haya logrado recuperar toda esta cantidad de elementos ilícitos en la comuna de Puente Alto. Se espera que estas personas pasen a control de detención durante el bloque AM del día de mañana para conocer entonces si es que el tribunal decreta o no algún tipo de medida cautelar en contra de estas 13 personas detenidas. Otro hecho, quiero decir, que se registró también durante la jornada de ayer y que tuvo repercusiones durante esta jornada, tiene que ver con la detención de un hombre mayor de edad, quien está imputado por atropellar a un inspector municipal. Esto da distinta fiscalizaciones que se hacen justamente en carreras clandestinas del Camino del Toro de esa comuna. Esta persona, el imputado en este caso, al intentar evadir la fiscalización por parte de este inspector municipal, procedió a atropellarlo, dándose a la fuga con una mujer y una menor de edad en su interior. Esto aparentemente serían familiares de esta persona. El inspector municipal quedó gravemente herido con distintas lesiones, como fracturas, por ejemplo, y fue trasladado minutos más tarde hasta el hospital de Curacaví y con el paso de los minutos fue derivado hasta el hospital de trabajadores. Esta persona fue detenida tras un operativo de carabineros que lo logró interceptar a cerca de 5 kilómetros del lugar de los hechos. Escuchemos a continuación al fiscal Roberto Contreras, quien entregó más antecedentes de este procedimiento.
El día de hoy, el imputado de 29 años de edad fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía, donde el Ministerio Público le formalizó investigación por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada.
Claro, este grave hecho causó condena y repudio también por parte de autoridades municipales, esto producto de que la víctima era un inspector municipal en completo ejercicio, incluso que tuvo palabras también para condenar este actuar de esta persona fue el propio alcalde de Curacaví. Hablamos de Cristian Hernández Villanueva, quien también entregó palabras respecto a este hecho. Pasemos a escucharlo.
Hemos puesto todos los antecedentes a disposición de la justicia para esclarecer hasta los últimos detalles del gravísimo incidente que ha ocurrido, en el que ha resultado gravemente herido uno de nuestros inspectores. Estamos totalmente resueltos a acompañar, a apoyar en la función a nuestros inspectores, porque estamos resueltos a mantener a Curacaví como una de las comunas más seguras de la región metropolitana.
Claro, como lo decíamos, esto fue un hecho que se registró ayer por la tarde, sin embargo, esta persona se mantuvo detenida hasta esta jornada, donde pasó a control de detención en dicha comuna y finalmente se decretó por parte del tribunal la prisión preventiva. En Santiago, Bío Bío, la radio.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850 y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso con información policial también, y es que se está investigando un homicidio que ocurrió en el frontis de un mercado, esto en Arica. Nos informa desde esa ciudad Andrés Bravo.
Claro, un intenso trabajo investigativo por parte de las detectives de la Brigada de Homicidios, peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Local, permitió detener en tiempo récord al autor del homicidio con arma cortopunzante, un hombre chileno de 34 años, registrado la madrugada del domingo en calle Joaquín Aracena, exterior del mercado Cabaroca de esta ciudad. La indagatoria estableció que durante esta madrugada sostuvieron una discusión que provocó que uno de estos sujetos se propinara heridas cortopunzantes a la víctima, quien fue trasladado hacia un centro asistencial en donde finalmente falleció. El jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Julio Ceballos, se refiere a este hecho.
Oficiales de la Brigada de Homicidios de la PDI, junto al fiscal Eco de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, se constituyeron en un sitio de suceso en calle Joaquín Aracena en razón de un delito de homicidio con arma cortopunzante. En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron, horas posteriores, lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de 33 años de edad, por su autoría en este ilícito.
El detenido será puesto a disposición de juzgado de garantía para audiencia de control de detención y posterior formalización en Arica. Bio Bio, la radio.
Y el oficialismo puso fecha al esperado plan de seguridad del gobierno, que será presentado durante la cuenta pública del próximo 1 de junio, instancia en la que el Ejecutivo dará a conocer medidas concretas y plazos para enfrentar la crisis en esta materia. Sin embargo, las inconsistencias en las declaraciones de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y las dudas que aún persisten en torno al contenido y alcance de la propuesta mantienen abierto uno de los flancos políticos más sensibles para el gobierno. Tiene más detalles Josefa Schamaro.
Los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast han estado marcados por distintas controversias, siendo la seguridad y el combate a la delincuencia uno de los temas que más tensión ha generado en el debate público. De hecho, la propia ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, reconoció que no esperaba que en el Congreso se le exigiera un plan formal, estructurado y por escrito en la materia, declaración que provocó cuestionamientos y críticas desde diversos sectores políticos. Bajo dicho escenario, este sábado el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, salió a respaldar al gobierno y aseguró que desde La Moneda sí existe una hoja de ruta con medidas y plazos definidos, la cual será presentada durante la cuenta pública del 1 de junio. Una postura que también fue compartida por distintos parlamentarios del oficialismo, entre ellos el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien hizo un llamado a que la izquierda no utilice la seguridad como una herramienta de disputa política.
Entonces, yo aliento a la izquierda chilena que en un tema de Estado tan importante como la seguridad, no jueguen con las expectativas de los chilenos, no jueguen con el drama que padecen miles de víctimas en Chile, y que trabajemos esto como un tema de Estado, y para eso dejen que la ministra al menos pueda exponer con tranquilidad lo que tiene que decirle al país.
Mientras tanto, desde la oposición han surgido cuestionamientos a la estrategia del gobierno en materia de seguridad, un tema que ha ocupado un lugar central en el debate político y que fue uno de los ejes relevantes durante la campaña presidencial de José Antonio Kast. En ese contexto, el diputado socialista Juan Santa Anna manifestó críticas a la gestión de la ministra Trinidad Steiner.
Nosotros somos muy críticos respecto de la gestión de la ministra Steiner, no solamente porque ha quedado en evidencia, ha quedado develado de que el gobierno no tenía un plan en materia de seguridad, sino que principalmente por el desconocimiento del Estado que ha mostrado la ministra.
La situación de la ministra de Seguridad se ha transformado en uno de los temas más sensibles al interior del gabinete. Cabe recordar que la Contraloría General de la República inició una revisión a un oficio relacionado con solicitudes de información emitidas por Trinidad Steiner durante sus primeros días en el cargo. Ahora, parte importante de las expectativas están puestas en la cuenta pública del próximo 1 de junio, instancia en la que el gobierno expondrá su estrategia en materia de seguridad y que marcará la primera evaluación pública de José Antonio Kast en una de las áreas que ha concentrado mayor atención desde el inicio de su mandato.
Bien, bueno, ya más de 2 meses de haberse iniciado el gobierno del presidente de la República, José Antonio Kast, aún no se lleva a cabo el nombramiento de directores de las reparticiones más sensibles para el combate del crimen organizado y el resguardo de las fronteras. El primer flanco crítico se encuentra en el Servicio Nacional de Aduanas, entidad dependiente de Hacienda que actúa como la primera línea de contención contra el contrabando, el tráfico de drogas y las armas de fuego. La relevancia de este puesto no es menor. Solo durante el año 2024, el servicio reportó la incautación de más de 25 millones de cajetillas de cigarrillos y 373 mil unidades de elementos asociados a un armamento, demostrando que la frontera comercial es hoy un punto crítico de la seguridad nacional. El segundo cargo sin nombrar es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, organismo estratégico en un momento donde el crimen organizado ha mutado con fuerza hacia los fraudes digitales, el robo de datos y las extorsiones a servicios críticos. Desde el mundo político ven esta falta de nombres con preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que la seguridad es un tema prioritario en el gobierno. El diputado del Partido Nacional Libertario e integrante de la Comisión de Defensa Nacional, Hans Marowski, si bien muestra preocupación por la falta de nombres, asegura que desde el Ejecutivo se están tomando tiempos para designar los mejores nombres.
Y obviamente sería muy bueno que estuvieran definidos lo antes posible, pero también entiendo que tratándose de instituciones tan sensibles como Aduana o la Agencia Nacional de Ciberseguridad, es preferible tomarse el tiempo necesario para hacer nombramientos serios, técnicamente sólidos, antes que apurar decisiones que después puedan generar problemas.
Desde la comisión, el diputado del PPD, Carlos Cuadrado, criticó la falta de nombres en estos cargos y afirmó que el Ejecutivo convirtió en un eslogan la seguridad de las personas.
Lo que está claro es que el presidente Kast le mintió a Chile en materia de seguridad y hoy se limita solo a lanzar ideas sueltas y frases rimbombantes al voleo, carente de todo sustento técnico y credibilidad política.
Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado independiente PPD, Jaime Araya, afirmó que lo esperable es que estos nombramientos no tengan que esperar hasta el 1 de junio, ya que temas como seguridad, narcotráfico e inteligencia son de urgencia total.
Para tal de que se puedan ir cumpliendo los lineamientos que ha fijado el Estado de Chile en el tiempo para combatir el lavado de dinero, para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando de cigarrillos. Y para eso es fundamental contar con las personas que van a estar a cargo de esto los próximos 4 años.
La preocupación está latente en el mundo político y la duda es en quién y cuándo ocupará la bala de plata el presidente José Antonio Kast. En un escenario en donde el Ejecutivo ha sido blanco de críticas por el manejo de la seguridad, la falta de estos dos nombres acrecienta las dudas sobre la gestión que se está llevando a cabo en esta arista tan compleja. Bien, vamos a revisar un audio que nos acaba de llegar de una situación que está ocurriendo en una de las rutas que está en la región del Biobío.
Hola, muchachos de la radio, Roberto por acá, en la ruta que une Hualqui con Copiolemu, en el kilómetro 5, está iniciando un incendio de mediana proporción. Hay 2 focos, uno medianamente grande y uno pequeño. Se nota que está comenzando y tiene mucha factibilidad de expandirse. Por ende, yo no me puedo estacionar porque son sectores imposibles de estacionar por seguridad. si tienes la posibilidad de avisar a bomberos, se agradecería. Repito, camino a Coplemo, desde Hualque, en el kilómetro 5 aproximadamente está este foco iniciando. Un abrazo, saludos.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Bueno, y hay dos situaciones más. En la provincia de Concepción, región del Biobío, hay corte de electricidad en el centro de Concepción. Esto, por ejemplo, abarca el sector del Parque Ecuador, es decir, avenida Víctor Lamas, avenida Chacabuco, llegando incluso hasta avenida Los Carrera, pasando por O'Higgins, Barros Arana, también Maipú, entre aproximadamente calle Serrano y hasta aproximadamente calle Aníbal Pinto. Así que eso está ocurriendo. Y también nos informan de un corte de electricidad también en el sector de Lagunillas. Esto es la comuna de Coronel. Respecto de la ciudad de Concepción, son más de 1.800 los clientes afectados y se espera que cerca de las 20 horas esté repuesto el servicio. Mientras que en la comuna de Coronel, como decíamos, específicamente ahí en el sector de Lagunillas, esto en el ingreso hacia Coronel, los clientes afectados son cerca de 1.700 y cerca de las 22 horas se espera la restauración también del servicio. Pues seguimos hablando de temas de seguridad y tras el último atentado incendiario en Contulmo, la familia Grolmu solicitó al gobierno y a la ministra de Seguridad que presente el plan de seguridad para la macrozona sur y que se use el estado de excepción para terminar con estos grupos. No descartaron que diferentes orgánicas radicales se estén reorganizando con la intención de seguir perpetrando este tipo de hechos en la provincia de Arauco. Nos cuenta de esto Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
El atentado que desconocidos perpetraron en Contulmo, donde quemaron una casa y dejaron un lienzo alusivo a diferentes hechos de violencia y que además contiene una amenaza al general Cristian Mancilla, jefe de orden público en la Araucanía y quien estuvo a cargo de ingresar a Temucuicuy hace unos días, puso en alerta a las autoridades y también a la familia Grolmus. Según dijo Cristian Grolmus, les llama la atención este atentado que terminó con una casa quemada, principalmente por las consignas de esta pancarta, donde piden que se vayan los condominios de la orilla del lago Lanalhue. Lo anterior también habría encendido las alertas, ya que se habría ordenado una medida de protección al general Mancilla.
Así que nos llama la atención y nos preocupa bastante que se produzcan estos atentados a tantos años ya de que no, digamos, de haber sufrido el atentado nosotros del Molino y a tanto tiempo que no había ocurrido algo. Entonces eso demuestra que esta gente se está rearticulando. Claro, por lo que vi en las noticias, dejaron un lienzo donde habrían amenazado al general Cristian Mancilla. Tengo entendido que se solicitó una medida de protección para él.
Respecto a estos últimos, fuentes de Radio Bio Bio dan cuenta que efectivamente se habría activado una medida de protección para el general jefe de orden público en la Araucanía. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades. Por lo mismo, Cristian Grolmus llamó al gobierno y en especial a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, a presentar el plan para la macro zona sur, para de esa forma usar efectivamente el estado de excepción vigente hace más de 4 años y atrapar a quienes integran estos grupos radicales.
Que presente cuál es el plan de seguridad para la macrozona, cuál es el plan concreto, la estrategia que tienen para desarticular estos grupos terroristas que tantas veces hemos solicitado, y que hagan uso del estado de excepción para eso, no para mantenerse eternamente en una especie de trinchera que no llega nunca a su fin y genera un estrés adicional que ya llevamos tantos años y que se necesita que vayan detrás de esta gente, se necesita un plan de acción. Esperemos que lo presenten luego.
Recordemos que en este atentado perpetrado por desconocidos en Contulmo se dice habría sido un grupo numeroso quienes se le prendieron fuego a este inmueble que estaba deshabitado en medio de un sector de pequeñas parcelas. Esto a solo 20 minutos de Contulmo, ya no más de 15 minutos desde el cruce Peleco en la provincia de Arauco.
Y el senador del PPD, Ricardo Celis, arremetió en contra del gobierno tras asegurar que el estado de excepción encubre la falta de un plan de seguridad para la Araucanía. El delegado presidencial de la región, Francisco Ljubetich, reconoció que hay materias por mejorar y que están enfocados en poner a disposición de la justicia a quienes perpetraron atentados. Nos cuenta Esteban Arauzo desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Congreso debe votar nuevamente la renovación del estado de excepción constitucional de emergencia para la macrozona sur antes del feriado del 21 de mayo, tras una seguidilla de atentados y hechos de violencia que se registraron luego de dos ingresos de carabineros a la comunidad Temucuicui de Ercilla. Una situación que desató críticas de gremios y parlamentarios que manifestaron sus inquietudes por la inexistencia de un plan de seguridad para la región de la Araucanía. El senador del PPD, Ricardo Celis, señaló que la herramienta constitucional encubre la falta de una planificación del gobierno en esta materia.
El gobierno no tiene plan para seguridad en todo el país. Usan el estado de excepción como un subterfugio para hacer creer de que hay una protección en la región de la Araucanía respecto a los atentados. Un plan de seguridad, que es lo que se requiere, no está. Y el estado de excepción actúa como un encubridor en los hechos, ¿cierto?, de la falta de un plan.
Un poco más optimista se mostró el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navillán, quien cree en la existencia de un plan de seguridad, sin embargo, dijo que debe ser más directo.
Lo que sí es evidente que efectivamente necesitamos un plan mucho más detallado, un plan mucho más directo para la región de la Araucanía. ¿Para qué? Para poder avanzar hacia la extinción de los grupos terroristas.
El delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Lubetich, reconoció que hay materias por mejorar, sin embargo, enfocó el trabajo del gobierno en poner a disposición de los tribunales de justicia a quienes cometen hechos de violencia.
Siempre pueden haber espacios que mejorar, brechas que llenar. Hemos estado trabajando estos dos meses fundamentalmente con acciones planificadas en orden a poder dar respuesta a hechos de violencia ocurridos con anterioridad.
La autoridad indicó que están a la espera de refuerzos tecnológicos para copar por la vía aérea con drones y otros elementos la vigilancia del territorio, buscando replicar la estrategia implementada en el norte del país. Durante el gobierno de José Antonio Kast se han registrado 7 atentados en la Araucanía, principalmente a camiones, camionetas y torres de alta tensión. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y este fin de semana una adulta mayor murió atropellada en la ruta que une Los Ángeles con Santa Bárbara. Bueno, este año se han registrado más de 4 accidentes, los que han dejado víctimas fatales en 2 ocasiones, heridos también de consideración. Nos cuenta de esto Mario Tapia, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
En horas de la noche del sábado, nuevamente la ruta Q61R que une Santa Bárbara y Los Ángeles se registró una tragedia cuando una adulta mayor de 81 años de edad fue atropellada a la altura del kilómetro 18, sector Puente Calderones. La ruta es estrecha en varios tramos y poco iluminada, lo que aumenta el riesgo de accidentes de jornada matinal y nocturna. En esta ocasión, Carabineros de la CIAT Bio Bio señaló que la víctima fue impactada por un vehículo de alta energía, falleciendo en el lugar, como lo explicó el oficial investigador teniente de Carabineros de la CIAT, Salvador Soto.
Una persona femenina de 81 años es atropellada por un furgón que circulaba por la misma vía en sentido a Santa Bárbara. Producto de lo anterior, lamentablemente falleció la peatona en el lugar de los hechos a raíz de la gravedad de sus lesiones. Es por ello que el Ministerio Público introdujo la concurrencia de esta CIA a la finalidad de realizar toda la diligencia y la especialidad con la finalidad de determinar la dinámica y la causa basal de este accidente. Se hace el llamado a los usuarios a maximizar la normativa vial, el autocuidado de los desplazamientos y respetar los máximos de velocidad.
Respecto al mismo tema, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, ha requerido muchas veces la mejor conservación de los caminos y franjas de esta ruta, asimismo un mejoramiento de las señaléticas. El tránsito estuvo interrumpido por más de 3 horas en el lugar de los hechos, mientras se efectuaban las labores de despeje y las pericias respectivas. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
Y la Policía de Investigaciones confirmó un detenido tras el millonario robo de salmón destinado a la exportación tras reducir al conductor de un camión en un servicentro al norte de Osorno. Tiene más detalles Eduardo Palacios.
Se trata de diligencias que ocurren luego de la denuncia del conductor de un camión que salió desde Puerto Montt con destino a la región metropolitana y decidió parar por un café en un servicentro del sector Pilauco al norte de Osorno junto a la ruta 5. Ese momento fue aprovechado por los delincuentes para perpetrar el robo, donde Carabineros desplegó las primeras diligencias, de acuerdo a lo confirmado por la prefecta de la institución en Osorno, coronel Carola Villarzún.
Se produjo un robo a un camión que transportaba más de 15.000 kilos de salmón. Carabineros es alertado por el nivel 133, concurre hasta el lugar donde se encontraba el camión, entrevistando al conductor de este, ¿cierto?, quien señaló que había sido intimidado por algunos individuos quienes posteriormente se habían llevado la rampla del camión.
Más tarde, Fiscalía mandató a personal de la Policía de Investigaciones continuar con las diligencias y a partir de esto hay resultados confirmados por el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la institución en Osorno, Felipe Herrera Jiménez.
La víctima fue abordada por aproximadamente 6 sujetos a rostro cubierto y premunidos de arma de fuego, lo intimidan, lo agredieron para sustraer la carga correspondiente a filete de salmón evaluado en 300 millones de pesos, además de la unidad de transporte tipo rampla evaluada en 120 millones de pesos. Los detectives de la Brigada de Robos de Osorno realizaron diversas diligencias investigativas, logrando ubicar la rampla contenedora abandonada en la comuna de Paillaco, y posteriormente se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas en el sector de Chiscahue, comuna de La Unión.
Hay un detenido por receptación, el cual no tiene antecedentes prontuariales y su declaración es clave para conducir a los demás involucrados en el millonario robo con intimidación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y tras casi 20 días en huelga, el sindicato de la empresa TNC, propietaria de la Reserva Costera Valdiviana y otras áreas silvestres protegidas, decidió terminar la movilización sin lograr el reajuste en sus sueldos ni otras mejoras laborales. Tiene más detalles Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
18 días estuvieron movilizados los integrantes del sindicato de la empresa que administra las 50.000 hectáreas de la Reserva Costera Valdiviana, exigiendo un reajuste en sus remuneraciones y mejoras en los ascensos internos. Sin embargo, el proceso no rindió frutos para los trabajadores. Luego de una serie de negociaciones con la empresa y la mediación de la Dirección del Trabajo, el sindicato sostiene que no hubo apertura por parte de TNC para acceder a su petitorio, por lo que la asamblea decidió terminar la huelga aceptando el piso mínimo. El presidente del Sindicato de Trabajadores de TNC, Ervin Obando, indicó que esto implica la asignación de días administrativos y la entrega de una caja de mercadería para las fiestas de fin de año, entre otros elementos. Pero su principal demanda, asociada al reajuste de sus sueldos por el aumento en el costo de la vida y para igualarse a empresas del mismo rubro, no se concretará. El dirigente sindical sostuvo que terminan la huelga decepcionados.
Decepcionado, la verdad, desmotivado también, porque básicamente nosotros teníamos expectativas y esperábamos al menos un gesto, o sea, al menos algo. Entonces, al no haber eso, claro, es decepción. Y esto refleja no solamente el pensamiento mío, sino que todo el sindicato. Tendremos que volver a trabajar y tratar de ir de a poco levantando la moral.
También cuestionaron que TNC señalara públicamente que tenían completa disposición para dialogar con el sindicato, pero finalmente a las negociaciones llegaron con una postura inamovible, sin acceder a las peticiones del sindicato. La mayoría de los 24 trabajadores sindicalizados, que representan el 52% del total de funcionarios de la empresa, se desempeñan en la Reserva Costera Valdiviana, pero también hubo funcionarios movilizados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, quienes este lunes retomarán sus funciones. Hasta ahora la empresa no se ha referido al término de la huelga. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, ya semanas de su entrega, el bypass de Castro entra en su fase final con el desafío de combinar su principal objetivo, descongestionar el tránsito de 500 camiones en el centro de la capital chilota, con las demandas de vecinos que piden mayor seguridad en los cruces antes de su puesta en funcionamiento, nos cuenta Hans Barrus.
La obra presenta un 97% de avance y contempla 16 kilómetros de extensión, uniendo Castro y Chonchi por fuera de la Ruta 5. La empresa Sicomac tiene programada la entrega de los trabajos para el próximo 30 de junio, aunque posteriormente deberán realizarse inspecciones técnicas antes de su habilitación definitiva. Durante una visita en terreno, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del municipio de Castro se reunieron con vecinos de sectores aledaños al trazado, quienes solicitaron revisar distintas intersecciones vinculadas a la nueva ruta. El seremi Jairo Quinteros señaló que se conformará una mesa de trabajo a fin de analizar soluciones técnicas que permitan mejorar la seguridad, la visibilidad y la conectividad en esos puntos.
De aquellas mejoras que podemos hacer en algunas intersecciones que para ellos son importantes, que desde un punto de vista de transitabilidad y también respecto a la visibilidad, es muy importante hacer estas mejoras a través de la dirección de vialidad con el inspector fiscal. Así que estamos visitando uno por una de estas intersecciones. Sabemos que hay 12 de estas intersecciones con camino enrolado, hay 4 que son caminos vecinales, pero definimos una mesa de trabajo en conjunto con el municipio, en conjunto con los vecinos.
Desde Vialidad se informó que los cruces serán revisados caso a caso, considerando que algunos corresponden a caminos enrolados y otros a caminos vecinales. De esta manera, la próxima entrega del bypass aparece como un paso clave para mejorar la conectividad y reducir el tránsito pesado en la capital de Chiloé, pero también como un proceso que deberá responder a las inquietudes de las comunidades que viven en torno a esta importante obra vial que lleva 13 años esperando su concreción. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Un adolescente de 16 años fue detenido en la comuna de San Antonio tras ser sorprendido conduciendo un taxi colectivo y protagonizar una colisión múltiple que dejó un saldo de 6 autos impactados y 2 denuncias por parte de los afectados. Tiene más detalles de esto Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
Un joven de 16 años fue detenido en el centro de San Antonio este sábado, luego de conducir un taxi colectivo por la calle Pedro Montt, donde eludió una fiscalización vehicular y protagonizó una serie de choques que dejaron 6 vehículos con daños. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cuando el menor manejaba en dirección al poniente y al encontrarse con un control, habría cambiado de pista e impactado inicialmente a un automóvil particular. Pese a las señales de detención realizadas por el personal policial, el adolescente continuó su marcha en dirección al sector del mall, donde la persecución se extendió por pocos metros, ya que al llegar a la intersección de la calle Pedro Montt con Barros Luco y al intentar evadir la congestión vehicular, terminó impactando a otros vehículos. El capitán Jean Dalorso, de la primera compañía de San Antonio, informó que el menor perdió el control del automóvil y causó daños a 6 vehículos en total. De ellos, 2 propietarios interpusieron una denuncia formal.
Y una adolescente que conducía un taxi colectivo por avenida Pedro Montt en dirección hacia el poniente, el adolescente había perdido el control del móvil y le causó daño a 6 vehículos en total. Y de los 6, 2 interpusieron, digamos, denuncia formal.
Desde el Consejo Municipal, el edil Alexis Lizama sostuvo que en San Antonio existen fiscalizaciones permanentes a la locomoción colectiva y a vehículos particulares. Sin embargo, planteó que este tipo de situaciones obliga a reforzar los controles y a revisar las responsabilidades de quienes tienen a cargo los vehículos de transporte público.
El Ministerio de Transporte fiscaliza, digamos, está en permanente control, digamos, con los vehículos de locomoción pública, pero lamentablemente ocurre en este... competente. Acá también hay responsabilidad del dueño del vehículo.
Según la información policial, inicialmente se manejó como antecedente que el menor habría sacado el vehículo a su autorización. Por instrucción del Ministerio Público, quedó en libertad a la espera de ser citado a declarar. En lo inmediato, Carabineros confirmó que no se registraron personas lesionadas durante este procedimiento. De la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Bueno, y un accidente vehicular en la ruta hacia el Pobirana moviliza equipos de emergencia. Nos va a contar más detalles de esto Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
Se trata de un accidente de carretera ocurrido hasta ahora en el cruce de la Carmelita, las Carmelitas en Pozo del Monte, en el ingreso al poblado de La Tirana, donde volcó un vehículo. En este lugar hay 2 personas atrapadas al interior de la máquina del vehículo menor. Trabaja personal de emergencia en el lugar, se dirige en ambulancia también de Pozo del Monte hasta este punto de la carretera. Reiteramos, el sector ingreso al cruce de las Carmelitas, en el ingreso al Pobirana en Pozo del Monte, cruce con la ruta 5 Norte, 2 personas atrapadas en el lugar. Hay derrame de combustible, se llama la precaución a los conductores que conducen en esta hora de la tarde al interior de la provincia del Tamarugal, equipos de emergencia en camino hacia el lugar de este accidente. En Iquique.
la radio.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y realiza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente, el ingreso del proyecto que busca avanzar en la devolución del IVA para medicamentos y pañales destrabó las conversaciones entre el gobierno y el Partido de la Gente luego de que la colectividad confirmara sus 13 votos para respaldar la idea de legislar la mega reforma impulsada por el Ejecutivo. El respaldo fue interpretado como una señal de cumplimiento del acuerdo alcanzado entre ambas partes y podría convertirse en un apoyo clave para la tramitación de una de las principales iniciativas legislativas del gobierno. Tiene más detalles Fernando Ríos.
El Partido de la Gente confirmó que entregará sus 13 votos a favor de la idea de legislar el plan de reconstrucción del gobierno luego de que el Ejecutivo ingresara el proyecto comprometido con la bancada para avanzar en la eliminación del IVA a medicamentos y pañales. Precisamente, la iniciativa que busca establecer un mecanismo de devolución del impuesto al valor agregado en estos productos comenzará a discutirse la próxima semana en el Congreso y ha sido impulsada tanto por el PDG como por sectores del oficialismo. La propuesta ha logrado reunir apoyos desde distintos sectores políticos, incluyendo partidos oficialistas y de centro, configurando un respaldo transversal que podría facilitar su avance legislativo. En ese escenario, desde la bancada del PDG existe expectativa respecto de lo que ocurra en la Cámara de Diputados durante los próximos días. Así lo señaló el diputado de la colectividad, Patricio Briones.
Se plantearon temas respecto a una reflexión interna que nos permitió contrarrestar esta propuesta inicial con un proyecto de ley que efectivamente ayuda y es estandarte justamente en la gestión del PDG en esta nueva legislatura 2026-2030.
Desde el ámbito económico valoraron el potencial impacto de la iniciativa en sectores vulnerables, aunque advirtieron sobre posibles dificultades en su implementación. En esa línea, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, llamó a revisar el proyecto y fortalecer sus resguardos para evitar eventuales irregularidades.
Hay que evitar incentivos perversos de gente que a lo mejor pueda estar sobrefacturando. Tiene riesgos en su implementación, tiene riesgo en su diseño, pero en principio es una buena medida para la clase media.
En paralelo, senadores del Partido Socialista presentaron una reforma constitucional para devolver el IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables. El senador y presidente de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, señaló que presentan esta reforma frente a lo que calificó como una reforma tributaria que busca rebajarle en 4 puntos los tributos a los más ricos del país.
El gobierno presenta una reforma tributaria que busca rebajarle en 4 puntos los tributos a los más ricos del país. Queremos proteger a las clases sociales más bajas y que hoy día se van a ver dificultados para poder cubrir el valor de su canasta alimentaria.
Así la materia ha marcado el debate político y podría tomar mayor protagonismo cuando comience su discusión en el Congreso.
Y el diputado del PPD, Raúl Soto, quien busca encabezar el partido en las próximas elecciones internas del partido, manifestó cautela a la hora de analizar la eventual decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley de reconstrucción impulsada por el gobierno que se tramita en el Congreso. Tiene más detalles Mauricio Gándara, de Radio Bio Bio en Concepción.
Como parte del despliegue territorial para tomar contacto con las bases del partido, el parlamentario visitó Concepción y criticó con dureza la ley de reconstrucción, acusando al gobierno del presidente Kast de atrincherarse tras esta iniciativa.
Creemos que hay un atrincheramiento ideológico muy dogmático, muy inflexible, sobre todo en materias económicas y sociales, y que han hecho que el gobierno cometa errores y que la gente se vaya desafectando muy rápido. Hay en el ambiente, en el aire, una desafección, una desesperanza.
El parlamentario señaló también que se debe ser cuidadoso a la hora de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar esta ley, advirtiendo sobre los riesgos que se corren de tomar esta vía.
Si hay argumentos sólidos que le den viabilidad real a un requerimiento del Tribunal Constitucional, por supuesto que lo evaluaremos, pero si no, creo que puede tener un efecto indeseado, y que es terminar legitimando aún más un proyecto que no compartimos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy prudente en ese análisis.
Soto encabeza una propuesta de lista de consenso que deberá ser ratificada en los comicios internos del PPD el próximo 31 de mayo, donde también se elegirán las directivas comunales, provinciales, regionales y las vicepresidencias del partido.
Bueno, y el recorte presupuestario del 2,5% al sector salud volvió a instalar preocupación entre distintos sectores. Gobernadores regionales y el Colegio Médico advirtieron posibles efectos en el funcionamiento del sistema y un eventual impacto en la atención de pacientes. Desde el gobierno, en tanto, han descartado consecuencias en la cobertura o en las prestaciones, asegurando que la reducción de recursos no afectará la atención de salud. Nos cuenta de esto Montserrat Tapia.
El recorte presupuestario de 2,5% en salud continúa generando debate a nivel nacional y ahora sumó cuestionamientos desde el Colegio Médico y distintos gobiernos regionales, cuyos representantes advirtieron posibles efectos en el funcionamiento de la red asistencial y en la atención de pacientes. Desde el Ejecutivo han insistido en que los ajustes representan en promedio cerca del 1,1% de los presupuestos operacionales de los hospitales, por lo que aseguran que no deberían afectar prestaciones esenciales ni la continuidad de la atención. Sin embargo, esas explicaciones no han logrado disipar la preocupación entre autoridades regionales y gremios del sector. La inquietud también se ha trasladado a las regiones, donde distintas autoridades han advertido sobre la alta dependencia de la red pública de salud, especialmente en zonas con menor presencia de prestadores privados. Al respecto, el expresidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y actual gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva, hizo un llamado al Ejecutivo a considerar las necesidades del sistema y resguardar los recursos destinados a salud.
No es una buena señal para las regiones, va a irse profundizando cada vez más la diferencia de atención. Creemos que el Ejecutivo subestima el impacto de esta rebaja presupuestaria a todas las regiones.
Desde los gremios, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, sostuvo que, aunque la ministra de Salud, Mae Chomalí, ha señalado que el objetivo no es afectar la atención de los pacientes, resulta complejo garantizar que una reducción presupuestaria no tenga consecuencias en el funcionamiento del sistema. Además, manifestó su preocupación por el ajuste, argumentando que la red asistencial ya opera bajo una alta presión y advirtiendo que una disminución de recursos podría impactar áreas como cirugías, consultas y la capacidad de respuesta del sistema público de salud.
Los hospitales, varios han ejecutado ya una buena parte del presupuesto, incluso más de lo que debieran a estas alturas. Partimos enfrentando un endeudamiento y hoy día este recorte se suma a eso.
Mientras continúan las reuniones y gestiones al interior del Ministerio de Salud, el debate en torno al recorte presupuestario sigue intensificándose y comienza a instalarse como un nuevo foco de presión política y sanitaria para el Ejecutivo.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Bueno, y en medio de cifras desfavorables en materia de empleo comenzó a trabajar la Mesa Técnica de Reactivación Laboral, instancia integrada por 9 expertos y mandatada por el Ejecutivo para elaborar medidas concretas frente al complejo escenario que enfrenta el mercado laboral. El informe que preparará el grupo busca generar propuestas complementarias al plan de reconstrucción, con foco en contener el aumento de la desocupación entre mujeres, jóvenes y personas mayores. Tiene el detalle José Riquelme.
Desde el viernes 8 de mayo está en funcionamiento la Mesa Técnica de Reactivación Económica, convocada por el gobierno con el objetivo de enfrentar lo que ha calificado como una emergencia laboral. La instancia, que se encuentra conformada por 9 expertos, tiene la misión de diagnosticar y proponer soluciones que reactiven el mercado, entendiendo que el crecimiento económico es la base principal para levantar las cifras de ocupación. El empleo femenino se posiciona como uno de los ejes centrales de la discusión, abriendo el debate hacia las herramientas necesarias para reinsertar a las mujeres en el mundo del trabajo. El director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales y presidente de esta instancia, David Bravo, afirmó que el informe que entregarán el 12 de junio contará con medidas para mejorar las condiciones laborales.
De poder enfrentar, a través de proponer medidas concretas, la situación compleja del mercado laboral, en particular en temas como empleo femenino, empleo en grupos que parecen ser los más vulnerables, jóvenes también, la situación de las personas mayores.
Desde el ámbito laboral apuntan a que este informe podría incorporar propuestas vinculadas al proyecto de Sala Cuna, considerando que se trata de una medida que distintos sectores identifican como una herramienta que fomenta el empleo femenino. Cabe recordar que a comienzos de este año la iniciativa quedó estancada en el Senado, luego de cuestionamientos de parlamentarios de la UDI, quienes acusaron que el gobierno ingresó indicaciones de manera tardía. En ese contexto, el exministro del Trabajo, Ricardo Solari, sostuvo que esta instancia debiera impulsar el proyecto, argumentando que se trata de una iniciativa necesaria para el país y que cuenta con respaldo tanto técnico como político.
Yo creo que es absolutamente prioritario por varias razones. Primero, tenemos un rezago muy grande de la tasa de participación laboral femenina. En segundo lugar, la iniciativa legal ha sido discutida por demasiados años.
La mesa enfrenta un mes de arduo trabajo antes de la entrega. Por esto se abrió un canal digital en el sitio web del Ministerio del Trabajo para recibir propuestas de pymes, organizaciones sociales, sindicatos y personas naturales. Durante la semana del 25 de mayo, los 9 integrantes iniciarán una ronda de audiencias presenciales con las instituciones que hayan presentado las iniciativas más viables para el debate técnico. El documento definitivo será público y se entregará de forma impostergable el viernes 12 de junio.
Bien, continuamos ahora porque el gobierno, bueno, presentó una nueva propuesta de reajuste al salario mínimo que elevaría el ingreso base de los trabajadores desde los actuales 539 mil pesos hasta los 553 mil pesos. La cifra representa un aumento de 14.553 pesos, equivalente a un 2,7% sobre el sueldo mínimo vigente. La modificación surgió luego de las negociaciones entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores, en medio de un escenario económico marcado por el aumento del costo de la vida, la inflación y las presiones sobre el mercado laboral. En una primera instancia, el Ejecutivo había planteado un reajuste más acotado que llevaba el salario mínimo a los 546.546 pesos. Sin embargo, tras las conversaciones desarrolladas en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el gobierno ingresó una nueva indicación aumentando el monto final del alza. Desde el Ejecutivo explicaron que la propuesta busca evitar que los salarios pierdan capacidad de compra frente al incremento del índice de precios al consumidor, además de mantener estabilidad en los ingresos de los trabajadores. También señalaron que el reajuste considera otros factores económicos, como el estancamiento de la productividad laboral durante la última década y el riesgo de que un aumento demasiado elevado incentive la informalidad, especialmente en un contexto donde el desempleo se mantiene sobre el 8%. El economista Carlos Schmidt aseguró que, considerando el actual panorama económico del país, esta alza sería la más favorable dentro del escenario actual.
Efectivamente, las alzas que se habían hecho antes eran bastante elevadas, mucho más allá que el aumento de la productividad. Si la economía vuelve a crecer, si finalmente la ley de reconstrucción sale y actualmente se empieza a generar más empleo, yo creo que ahí uno podría discutir unas alzas adicionales. Dada la situación actual, yo creo que no sería bueno aumentarlo más allá.
Por otro lado, la CUT manifestó su descontento con la propuesta del Ejecutivo. El vicepresidente de la formación, Luis Yaulén, advirtió que no se descartan futuras movilizaciones.
Por eso creemos que hay que avanzar en una política salarial que vaya dando cuenta de criterios de suficiencia. Desde la CUT no descartamos ningún tipo de movilización durante la próxima semana. Eso lo estamos barajando, es una de las posibilidades.
Actualmente el proyecto continúa su tramitación en la Comisión de Hacienda, instancia donde se analizará el impacto económico de la medida antes de avanzar en su discusión legislativa.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y el abogado de la familia de la mujer que fue golpeada por un trozo metálico en la ruta 5 al sur de Puerto Montt adelantó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por lanzar el objeto contundente. Tiene más detalles Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de Patricia Barrientos, quien se desplazaba durante el 10 de mayo desde Chiloé a Puerto Varas. La mujer transitaba a bordo de un vehículo en el